Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Fantasmas entre bambalinas. Miedo entre los asientos. Una persona que no debería estar en un palco que se supone vacío. Hoy en Madrid Misterioso volvemos a un tema que es recurrente, que nos encanta. No es la primera vez que hablamos de ello, pero sí desde otro enfoque. Hablamos de teatros con fantasmas. Concretamente vamos a hablar de uno y de algunos más que surgen por el camino. Pero el protagonista hoy es el Teatro Lara. Muy buenas noches, muy bienvenidos a Madrid Misterioso. ¿Habéis estado en el Lara alguna vez? ¿Habéis sentido algo extraño? Y ya por extensión, ¿en algún otro teatro de Madrid? Bueno, ya sabéis que podéis poneros en contacto con nosotros en nuestro correo electrónico o a través de nuestras redes sociales. El email es infomadridmisterioso@gmail.com. infomadridmisterioso@gmail.com para contarnos estas historias. Y vamos a desvelar algunos secretos que muy pocas veces se han contado de estos lugares. Además, nos acompañarán voces muy importantes y no solo del Teatro Lara, no solo que han investigado en el Lara, sino también que han rastreado en la historia, porque el Teatro Lara se supone que tiene un pasadizo secreto que conecta con un lugar también repleto de misterios, con un convento que hay muy cerca, todo en ese céntrico barrio de Malasaña. ¿Estáis preparados? Bueno, pues antes de comenzar, saludamos a María Torrente, que hacía mucho tiempo que no se pasaba por aquí. María, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, qué bien, nos vamos al teatro.
Ay, con lo que te gusta a ti el teatro, además.
Me encanta, y si tiene fantasmas, pues ya no te quiero ni decir, estoy como una niña pequeña.
Te voy a hacer la primera pregunta, que es la que hago siempre y la que yo me hago a mí mismo tantas veces, y creo que ya empiezo a tener algunas respuestas después de tanto investigar y de tanto recopilar historias. ¿Por qué los teatros?
Pues tengo mi teoría, ¿eh?
Pues cuenta, que seguramente sea muy parecida a la mía porque lo hemos hablado además.
Claro, a mí me parece que son lugares en los que se concentra tantísima energía, las emociones de los papeles que se están representando y lo que siente la audiencia, quienes estamos viéndolo, toda esa energía tiene que quedar de alguna manera plasmada en el lugar.
Pues puede ser esto, puede ser que son lugares donde a veces ha habido altercados, a veces ha habido también incidentes, incendios. Y esos quedan ya marcados. Puede ser por muchas cosas, pero seguramente la pasión que le ponen los actores, la fuerza, la garra, pues también tenga algo que ver en todo esto. Hay que pensar que cuando un actor, una actriz, de verdad aman su trabajo, y además esto es vocacional, se meten tanto en la piel del personaje, bueno, pues que durante un rato, lo que dura la representación, son ese personaje. Personajes a veces atormentados, a veces con algún tipo de problema. Entonces, esa huella que hemos venido en llamar impregnación, ese eco en un teatro queda acumulado. Pero es que no solamente es una función, es que después viene otra, y después viene otra. Y eso puede quedar ahí, encerrado. En fin, lo debatimos a continuación. Teatro Lara, también convento de San Plácido, y hay que decir una cosa. Esto lo hacemos también para celebrar que traemos de nuevo una ruta que nos habéis pedido y que no solemos hacer, uno de esos paseos que hacemos, que se llama Madrid Siniestro. Así que luego os contamos cómo hacer si queréis venir, pero bueno, básicamente es en la página de rutasmisteriosas.es, y algunas paradas incluyen lo que vamos a contaros a continuación. Así que para ir abriendo boca, hoy Madrid Misterioso, de alguna forma, virtualmente se traslada al Teatro Lara. El Teatro Lara es un teatro así llamado a la italiana. Es ese tipo de edificio que se empieza a construir a finales de la década de los años 70 del siglo XIX, pero que se inaugura el 3 de septiembre de 1880. Este es llamado también La Bombonera y está, como ya sabéis, en Malasaña, concretamente en la Corredera Baja de San Pablo, número 15. Bueno, pues es un lugar que no hablaríamos de él si no fuera por un empresario, por un hombre que venía de otro sector completamente distinto y que pues decidió invertir en el teatro, siendo todavía esa una zona que no era conocida por tener múltiples teatros, como sí que lo es ahora. Ahora hay muchos teatros pequeños en la zona de Malasaña y ya en su, digamos, en su calle más ancha y más grande que linda con Malasaña, es decir, en la Gran Vía, pues cómo no, hablaríamos de un montón de teatros ya grandes para musicales, etc. Bueno, pues Cándido Lara Hortal fue un empresario, como digo, del siglo XIX, muy, muy hábil como negociante, un hombre de negocios empedernido y, bueno, pues el principal promotor de este Teatro Lara. Era conocido como el carnicero de Antón Martín, pero cuidado, que no es porque fuera ningún tipo de personaje macabro, como hay otros en el mundo, ¿no? El carnicero de Antón Martín, porque en esa plaza, bueno, pues tenía un negocio de carnicería, amasó una gran fortuna en la Segunda Guerra Carlista porque proveía de alimentos al ejército liberal y le permitió, pues, emprender. Como dicen, los buenos empresarios ponen los huevos en distintas cestas. Y entonces era muy hábil con eso, y invertir en diferentes lugares. Negocios, una subcontrata de limpieza para el ayuntamiento. Y finalmente, pues se decide a emprender pues un riesgo que podría ser salir bien o mal, como fue este Teatro Lara. Por cierto, que está enterrado. Él fallece el 29 de junio de 1915. Acudía al teatro también, como no. Y está enterrado en el cementerio de San Justo, un cementerio muy bonito y que tiene muchas tumbas curiosas y muchos panteones muy curiosos también. San Justo, si no recuerdo mal, es donde tenían el panteón los marqueses de Linares, un panteón que yo he estudiado casi casi figura a figura, donde hay murciélagos, donde hay lechuzas, donde hay lámparas de aceite que se están extinguiendo, donde están esos símbolos asociados con el tempus fugit, como por ejemplo un reloj de arena que se le acaba ya la arena. En fin, no os lo perdáis, ¿eh? Cuando podáis dar una vuelta, es muy bonito dar paseos por cementerios. A María le gusta mucho, ¿verdad?
El de San Justo me encanta particularmente y además tiene una energía muy bonita, así que tiene actividad, digamos, del otro lado.
Oye, dicen que los cementerios, eso es un topicazo, pero que quiero comentarlo contigo, muy entre paréntesis, porque vamos ya con la actriz fantasma de este teatro. Dicen que los cementerios no tienen fantasmas, porque lo que hay ahí es la carcasa de los que han muerto, ¿no? O sea, los cuerpos, los esqueletos, etcétera, pero que el fantasma no está ahí. Se equivoca la gente que piensa eso, ¿no?
Se equivocan, sí. Igual que en cualquier otro lugar, puede haber presencias del otro lado y, de hecho, no recuerdo ningún cementerio al que yo haya acudido en el que no haya sentido alguna cosa, aunque no fuera buscándolo. Pero sí que es fácil sentir, quizás porque hay una paz muy, muy palpable en el ambiente y ellos tienen más facilidad para comunicarse con las personas que tenemos, pues bueno, ese don un poco más despierto.
El Teatro Lara lo inauguró la por aquel entonces princesa de Asturias, la futura Isabel II, madre de Alfonso XII y abuela de Alfonso XIII. Todos ellos, los nombro a todos porque a todos les gustaba ir concretamente al Lara y pasar grandes jornadas, pues, de ocio con las zarzuelas, etcétera, en el teatro, en el palco real que había dentro de este Teatro Lara. Tanto es así, María, que aquí empezamos con un misterio del Lara, que hay un pasadizo interno que comunica la zona de los monarcas, es decir, la zona real, con los camerinos.
Pero esto no es una leyenda, ¿no? Porque tú lo has visto, esto.
Yo he estado en el Lara, no recuerdo muy bien si el pasadizo era de esas, conducía. Hay dos pasadizos.
Ah, vale.
Uno que estaría en el esqueleto del teatro, que es este que te digo, el de los reyes,
¿sí?
Para ir a ver... Yo lo que sí que vi fue una sala de espera o una sala VIP donde la gente podía tomar algo y fumar, la gente de la alta sociedad, porque para el teatro también hay clases, es decir, había palcos reservados, etcétera. Bueno, pues donde podían quedar allí, y no sé si de ahí podía salir algún tipo de pequeño pasaje que condujera a los camerinos. La verdad te lo digo que no lo sé. Puede ser, y no me extrañaría que así fuera. Pero lo que cuenta la leyenda es, bueno, para que el rey fuera a felicitar a la actriz principal, si así lo deseaba, tanto ella como él, claro. Entonces, bueno, es un dicho que hay dentro de este teatro, ¿no? Lo cierto es que lo que sí que vimos es que tiene, ¿cómo decirlo?, muchas estancias, muchas dependencias. Bueno, pues como buen teatro que es, pues tiene pasadizos, tiene esos atajos que cogen los técnicos, sí, que solo conocen los tramoyistas.
Que suelen tener poca luz, ¿verdad?
Muy poca luz, ¿no? Y que son así como, pues eso, pasadizos de servicio, podríamos decir, ¿no?
Sí.
Más funcionales que otra cosa. Bueno, tenemos esta historia del pasadizo pequeño. Luego hablaremos del pasadizo grande, que es el que ya es subterráneo y cruza, bueno, pues un buen trozo de las calles de alrededor, por debajo, supuestamente, porque lo que luego contaremos es que hoy en día ya no está operativo, luego lo contamos. Por cierto, decir que en el Lara ha habido grandes representaciones.
Ya me imagino, claro.
Los hermanos Álvarez Quintero, por ejemplo, han estrenado allí mucho. Se han estrenado obras de Jacinto Benavente. Pues, por ejemplo, pues también de Benito Pérez Galdós, por uh-huh. ejemplo. O sea, quiero decir, personas, bueno, pues muy, muy conocidas, ¿no? Hay que decir que nosotros estuvimos allí con el programa de esta casa, de Telemadrid, de Madrid Directo, y nos enseñaron muy bien todas las dependencias, incluso el túnel, ¿no?
Unos privilegiados.
Sí, sí, totalmente. Por ejemplo, dos obras que destacan, pues Los intereses creados, de Jacinto Benavente, de 1907, cuando se estrenó es el guión, digamos, y el ballet de este mítico Manuel de Falla, El amor brujo, uh-huh. de 1915, que luego ha tenido muchas representaciones. Quiero decir, en 1915 se representa en este teatro, repito. Bueno, muy interesante. Ha tenido épocas mejores y peores, como siempre. A punto estuvo de desaparecer.
Hubiera sido una pena auténtica, ¿eh?
Muy poquito antes de la Guerra Civil. Y no fue por la voracidad de un incendio, como solía ser típico en aquel momento, ¿no? O por la ambición de los especuladores inmobiliarios. La amenaza vino de su propietaria, de Milagros Lara, la hija y heredera de este Cándido, que, bueno, por desconocido despecho dictó en su testamento que fuera derribado, o sea, no sabemos por qué, por algún tipo de inquina, le cogió manía al teatro. Entonces, en su testamento puso que fuera derribado el teatro y construida allí una casa de vecindad, o sea, un edificio de viviendas, vaya.
Bueno, quizás le vio un poquito más de, ¿no?, de una forma de sacar más dinerito del lugar, quién sabe.
Pues sí, no sabemos. Además, decían que, lo decía ella, que el dinero de las rentas de ese edificio que se construyera ahí fuera para obras pías.
Bueno,
pues en aquellos días era ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes el republicano institucionalista Fernando de los Ríos. Bueno, y habiendo recibido numerosas súplicas para que se evitase el derribo del Lara, resolvió modificar la cláusula del testamento aplicando los alquileres del teatro a las obras pías.
Uh-huh.
Es decir, que parte del dinero que se recaudara de los dueños del teatro, etcétera, fuera a las obras pías y no tener que derribarlo para construir esos bloques de viviendas. Así se salvó, ¿eh? O sea que esto es muy interesante. Y bueno, en el Lara dicen que está presente la actriz Lola Membrives. ¿A ti te suena Lola Membrives?
Lola Membrives es una actriz que fue muy conocida aquí, sí, en España, Argentina.
Y en Argentina también, uh-huh, fue muy conocida, ¿eh?
Sí.
Y en Argentina. Lola Membrives tiene un busto dentro de lo que es el Teatro Lara, tiene un, uh-huh, y tiene una sala. Hay dos salas, digamos, la principal y la sala B, la más pequeñita, que es la Lola Membrives. Se llama así, Sala Lola Membrives.
Tiene su propia sala.
Sí, la tiene mucho cariño allí. y la han adoptado como el fantasma del teatro sin ningún problema.
Si yo fuera fantasma, querría estar en un lugar que tiene una sala con mi nombre.
Claro, pues ella nace y muere en Buenos Aires. Nace en el 1885 y muere en 1969. Lo que pasa es que también pasó muchas temporadas en España, ¿de acuerdo? Bueno, tiene una historia muy interesante porque fue también cantante. Bueno, pues fue polifacética dentro del mundo del espectáculo, uh-huh, digamos.
Que era lo que ella amaba, lo que le gustaba hacer.
Sí, lo que le gustaba más.
Era su pasión.
Yo creo que sí. Además, recibió la Cruz de Isabel la Católica de España. La placa con encomienda de la Orden de Alfonso X el Sabio, en España. La medalla otorgada por el presidente Álvaro Obregón de México. Y la medalla de oro del Ministerio de Instrucción Pública de Valladolid, en España. En Madrid, como digo, pues tiene su calle y su teatro. Su teatro no es suyo, pero que le tienen muchos homenajes. Y en Argentina, el teatro cómico pasó a tener su nombre como homenaje. Al igual que en el municipio bonaerense de San Isidro, uh-huh, paralelo al ferrocarril de la costa, frente al río de la Plata. Existe hay teatros, hay homenajes también en Argentina. Bueno, hay que decir que, en fin, tiene muchos reconocimientos.
Era una de las grandes figuras de aquel tiempo.
Importante, uh-huh. Sí, sí. Una actriz importante que además, en fin, posó para algunas publicaciones de la época. En fin, siempre se le adjudicaron ciertos amoríos. Lo de siempre, ¿no? Una persona muy metida en el mundo del espectáculo y, por tanto, también en ese mundo de idas y venidas. Hay que decir que, hay algunos teatros en el mundo que tienen un fantasma. Ahora nos vas a contar tú, María, un par de historias.
Uh-huh, que yo conozco también, sí.
Sí, sí. Y un par de historias que has podido documentar en el libro No saben que están muertos, de uh-huh. Sor Blanco Soler, compañera del programa que de vez en cuando también contamos con ella, ¿no? Bueno, pues hay que decir que, como digo, que hay teatros que tienen sus fantasmas. A veces son con nombre y apellidos y otras veces, pues, simplemente dicen, aparece un señor, aparece una señora. Bueno, yo no sé, Lola Membrives, si era tan querida en España como en Argentina y por eso se turna para aparecer en el Lara, pero es que hay algunos teatros en Buenos Aires que dicen que aparece, ¿no?
¿Qué sabemos de la energía? ¿Qué sabemos? Claro. No sabemos nada. Cuando desencarnamos no sabemos muy bien cómo funciona ese otro lado. Y yo no sé si esto es posible, que estemos en dos sitios tan lejanos. Me imagino que sí, tiene su sentido también. Si a ella le gustaba tanto su profesión y ha sido tan reconocida en un lugar que está en España y otro que está en Argentina, pues ella, oye, se va turnando. Y así tiene contento a todo el mundo.
Claro. No sé, el caso es que, como digo, si buscamos en la red, vamos a encontrar, pues, en fin, que hay teatros en Buenos Aires. Por ejemplo, en Corrientes 1283.
Es que Corrientes es una avenida que está llena de teatros, es una maravilla aquello, sí.
Pues está el Multiteatro, uh-huh. Un lugar que se llama así, el Multiteatro. Bueno, pues ahí. Además, hay al lado una pizzería, qué raro, ¿verdad? dicen también que se ha visto el fantasma de Lola y otros muchos, ¿eh? En Buenos Aires, solamente Buenos Aires, hay un montón de historias de fantasmas que tienen que ver con apariciones en teatros. Bueno, pues a Lola se le ha ubicado en Madrid y en Buenos Aires. Repito, es un fantasma muy curioso porque a veces aparece aquí y a veces cruza el charco. ¿Y cómo se manifiesta? Bueno, nos cuenta gente de dentro, uh-huh, que hay muchas compañías de teatro que notan que faltan objetos que estaban manipulando en ese momento,
sí,
y que cuando van a echar mano de ellos ya no están. Y ese objeto pues desaparece de donde estaba, vuelve a aparecer en otro lugar o no aparece. Y no es despiste ni descuido. La persona era muy meticulosa, pero en fin, el objeto no está. Esto, nosotros estuvimos muy apegados a un teatro que ya no existe, ya que no era de Prosperidad, que también ocurría esto, ¿verdad?
Sí.
Además ocurrió con un chaleco. ¿Te acuerdas?
Sí, me acuerdo de ese caso en el Teatro Prosperidad. Lo que nos contaban las personas que allí trabajaban y que estaban siempre allí es que, bueno, a esa compañía de teatro le faltaba en su momento un chaleco.
Sí, además para un niño.
Para un niño.
O sea, un chaleco pequeño.
Tenían que representar una obra en la que un niño llevaba un chaleco y no tenían esa prenda. Y al día siguiente apareció un chaleco como el que necesitaban, perfecto, cosido allí, maravilloso. Y claro, pues preguntaron quién lo había traído. No lo había traído nadie.
Claro.
Apareció porque sí, de la nada. Es una cosa muy curiosa, ¿eh?
Sí, sí.
Muy increíble.
Apareció de la nada como si una fuerza sobrenatural dijera, venga, os ayudo. Este además le quedaba perfecto.
Sí.
Como si hubiera sido confeccionado, pero nadie lo confeccionó para ese actor o actriz, para ese niño. Bueno, pues como digo, esto vamos a empezar por lo suave, ¿no? Desaparecen objetos. La sensación de que ha pasado alguien cerca, esa sensación, ese aire que se mueve o esa sombra que has visto por el rabillo del ojo.
Uh-huh.
Otras personas dicen que directamente están ensayando. Esta sí que es interesante. Tú imagínate, cuando se ensaya una obra, se ensaya a puerta cerrada, lógicamente,
claro.
Y en el patio de butacas apenas hay gente. Pues el director, bueno, en fin, uh-huh. Pero su equipo no tiene público, no hay nadie en los palcos y, bueno, pues el actor de turno o la actriz ve a alguien y ese alguien es una mujer que al ver luego fotografías o el propio busto que tienen de Lola Membrives, dicen, anda, pues va a ser que he visto a esta persona.
Me parece que era esta señora la que nos estaba mirando ensayar.
Parece ser que el fantasma de Lola, desde el palco que nosotros subimos al palco donde aparece,
uh-huh.
Es decir, la gente de dentro nos llevó, para el programa de Madrid Directo, nos llevó al palco concreto. Es un palco, según miras al escenario, está a la derecha, según miras desde el escenario, está a la izquierda, alto, superior, donde no suele, ese palco suele estar vacío.
Uh-huh.
Pero estando ese palco vacío, hay una mujer allí con un vestido que no parece de actuar. Bueno, pues la han visto varias veces, incluso no solo ensayando, que claro, canta más porque entre la nada aparece una figura.
Claro, no es lo mismo que si se está representando la obra ya con público.
Pues también ha pasado, por lo visto, que estén allí y que alguien desde el palco que se supone que estaba vacío le aplaude y saluda a los actores. Y los actores, al mirar hacia ese lugar que se supone vacío, les llama la atención tanto que lo comentan con el personal o lo que sea,
uh-huh.
Lo comentan entre ellos y con el personal y dicen, no, ese palco, no, ahí no ha podido entrar nadie porque estaba cerrado. Y además ese es el palco de Lola Membrives. Vaya por Dios, pues entonces estaba la mujer viéndonos.
Y además de verdad, que es su palco.
Claro, claro.
Claro, claro.
Dicen que ahí de repente se va la luz, un apagón. Vuelve otra vez, sin que haya habido ningún fallo en la electricidad.
Uh-huh.
Dicen que se puede escuchar un golpe o varios golpes, como si... Fíjate, yo he llegado a oír, esto es interesante también, que en algún ensayo Lola estaba por allí, su fantasma me refiero,
uh-huh.
Y cuando no le gustaba lo que estaba ocurriendo, empezaban a escucharse golpes, como que el actor o la actriz no lo estuviera haciendo suficientemente bien.
Les llama la atención.
Entonces ella como que espiritualmente dirige. Entonces dice, pom, 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 así no.
Ponle un poquito más,
entonces,
de agilidad a la cosa.
Cuando vuelven a hacerlo y lo hacen un poco mejor, cesan los golpes. O sea, que es que ella está ahí, es su teatro. No es de ella ni nunca fue de ella, pero se siente muy apegada a este
Y tan
a este
apegada
lugar.
Se siente que allí continúa.
Claro. Y como ella cantaba, dicen que a teatro vacío se oyen voces de cantos que proceden del escenario principal.
¡Qué bonito!
Y sería esta misma Lola Membrives haciendo ella misma también un ensayo.
Es una aparición agradable.
Yo lo más raro que he oído de aquí, fíjate, es que un día hicieron una exposición fotográfica donde había algunas fotos, bueno, pues un poco subiditas de tono, podríamos decir, o sea, como desnudos o semidesnudos o lo que sea.
Uh-huh.
No le gustó a Lola.
Bah, es que claro, en su época eso, muy mal.
Aparecieron las fotos, todas, esa exposición que estaba puesta pues, en el hall del teatro, aparecieron las fotos, unas cuantas, no sé si todas, caídas en el suelo.
Las que no le gustaban.
Inexplicablemente, sí, sí. Entonces muchos dicen, la persona con la que yo pude hablar para el reportaje de Madrid Directo nos dijo, yo no la he visto, pero muchas compañías me dicen que sí, que una presencia, ahora un golpe, ahora una voz, lo que sea, ¿no? Fenómenos que ellos achacan, podrían haber varias entidades. De hecho, parece ser que hay varias entidades. ¿Quién nos lo va a contar esto? Pues nadie mejor que Sol Blanco Soler, con la que estuve hablando en la tercera temporada de Madrid Misterioso sobre teatros encantados. No digo nada, pero escuchar ese programa, porque ella nos cuenta un teatro de Madrid, que no es el Lara, en el que ella, Sol, que no es sensitiva, vio algo, o mejor dicho, a alguien, por vez única casi en su vida, fíjate si es algo importante para ella, ella que no es sensible, pero todo el mundo puede tener alguna experiencia espontánea, lo vio. Pero si queréis, tenéis que escuchar ese otro programa. En fin, escuchamos a Sol, que siempre es un placer, rescatamos este corte del teatro Lara. Por cierto, ¿te ha pasado a ti algo en este o en otro teatro madrileño? Ya sabes, un email o un mensaje en redes sociales buscando Madrid Misterioso. Pero si quieres mandarnos un correo, infomadridmisterioso@gmail.com.
Muchísimo ese teatro Lara, pero que toda la gente de Madrid lo ha conocido siempre como la Bombonera de Don Cándido. Uh-huh. Y muchos de los oyentes dirán, ¿y por qué se llamaba la Bombonera de Don Cándido? Pues mira, Don Cándido era un carnicero de profesión que se hizo millonario por los abastecimientos a los ejércitos reales contra la guerra contra los carlistas.
¿Sí?
Estamos hablando de 1800 finales del 19. ¿Eh? Uh-huh. Pero como tenía tanto dinero, él contribuyó a la construcción y a la actualización de ese Teatro Lara que ahora conocemos todos aquí en Madrid. Su fachada pues es parece enteramente un poco de la Belle Époque, es muy pequeñito, tiene mucha altura, tiene una fachada color cereza, es decir, es muy, muy, muy típico, es uno de los teatros más entrañables de aquí de Madrid. Y nos llamaron porque la gente que estaba allí, digamos, no de público, sino de gente que trabajaba allí, pues de tramoyista, de limpiadoras, de todo, pues oían siempre pues aplausos, oían como ruidos de música, como si estuvieran ensayando, hasta llegaron a ver a un señor en el palco real, porque claro, es un teatro que tiene un palco real que utilizaron Alfonso XII y Alfonso XIII con bastante frecuencia, porque estaba de moda y es donde se estrenaban las grandes obras, los intereses creados de Benavente, uh-huh. Canción de cuna, El amor brujo, es decir, era un lugar muy, muy, ¿cómo te diría yo? Muy importante, ¿no? De la época esa del teatro.
Sí, no es muy grande, pues, pero fue, en su momento fue muy importante, hasta el punto que acudía a la realeza con su palco reservado, sí, sí.
Sí, sí, te estoy diciendo que existe todavía el palco sí, real. Sí. Sí, que Alfonso XII y Alfonso XIII lo usaban muchísimo, uh-huh. Iban mucho al teatro a la Bombonera de Don Cándido. Bueno, pues fuimos allí. El teatro, como te digo, es como pequeñito, por eso yo creo que se llama La Bombonera, ¿sabes? Porque es como muy redondito, que se llevaba mucho en aquella época, sí. En la construcción de los teatros. Y bueno, pues visitamos aquello, nos paseamos por allí, pero realmente no veíamos nada concreto. Y entonces nos fuimos a una habitación pequeñita que había justo al lado del palco real, como una especie de sala de descanso para los que estaban en el palco real, que pudieran tomar un café o lo que sea. Muy también, muy muy de la época, ¿entiendes? Muy del 19. Sí. Bueno. Bueno, entonces Aldo y Paloma pues se pusieron allí concentrados y empezaron a desfilar una serie de personajes. El primer personaje es uno que decía, ¿por qué no me dejáis en paz? Hacéis mucho ruido y necesito tranquilidad para los ensayos. Es decir, es curioso porque ella dijo que, por supuesto, no era una actriz secundaria, uh-huh. pero que el teatro era su vida, ¿eh? Y criticaba, fíjate tú, a los actores de ahora. Dice, qué malos son los actores de ahora, no saben, decía la secundaria esta. Pero luego llegó un personaje, que ese es el que le tomamos mucho el pelo a Paloma, por este personaje, porque era un hombre alto, rubio, con bigote, con gran porte, que vestido de militar con hombreras doradas, era guapo, y desde el primer momento empezó a coquetear descaradamente con Paloma. Claro, Paloma ya llegó un momento que se hartó, porque el otro diciendo que sus pestañas eran como, bueno, como juncos, que sus ojos eran como farolas. Bueno, no te quiero contar lo pesado y lo almibarado que se puso el personaje este, ¿no? Y bueno, pues también decía él, ¿no? Por Paloma, esta señora es una dama impecable y de muy buen ver, decía. Todo esto, con, ¿sabes? Con un lenguaje así como muy muy de la época,
claro.
muy rico, muy barroco en su manera de hablar, ¿no? Lo que más nos impactó es que el tercer personaje parecía ser Lola Membrives.
Sí.
Sí, porque llegó a nosotros, me la describieron perfectamente, con un traje lamido de satén, con un buen collar de perlas, y ella llevaba muerta desde 1969, imagínate, nosotros fuimos al teatro este en el 2013. Uh-huh. Pero que ella decía, no sabría estar en otro sitio, vivo para el teatro, no soy como las otras. No hay nadie en ese lado vuestro con el que quiera hablar. No me interesa nada. Imagínate ya el carácter tan definido de esta actriz, ¿no? Bueno, nosotros luego averiguamos que ella había muerto. Vamos, aquí no sabemos, un final muy doloroso. Estuvo atendida por un hijo. Pero, en fin, alguien, cuando esta mujer murió, dijo que se había derrumbado una catedral. Había desaparecido una montaña. Se había apagado una estrella que había iluminado el mundo de la escena con singular belleza. No me digas que no es muy poético.
Precioso.
Esta presencia. Decirte también el detalle que no echamos a ninguno, porque todos dijeron que no querían irse, que para ellos el teatro era su vida. Ellos habían creado naturalmente una realidad virtual en la que seguían cantando, seguían ensayando, seguían actuando. Porque para todos ellos, es curioso, aún muertos, seguía siendo el teatro su vida.
Bueno, pues ya estamos de vuelta. Qué maravilla cómo lo cuenta Sol.
Qué cosas han vivido, ¿eh?
Imagínate la escena, ¿eh? Creo recordar que en aquel momento iban con Aldo y con Paloma Navarrete. Imagínate Aldo incorporando, es decir, hablando en boca del espíritu, digamos, que es un espíritu que se había enamorado de Paloma Navarrete.
¡Qué genial!
Y que no paraba de decirle piropos, pero piropos de principios de siglo. Que tus ojos son como tal, que tus pestañas, que no sé cuánto. Y dice que hubo mucho vacile, dice Sol. Él decía, mira, Paloma, tu novio.
Además es que ver a Aldo decirle esas cosas,
claro,
a Paloma,
imagínate,
pues tenía que
¿no?
ser muy gracioso.
Tuvo que
claro.
ser una situación divertidísima. Por otra parte, también dura, ¿no? Quiero decir, estás contactando con el más allá y yo he visto en acción a los miembros del grupo EPTA y se quedan sin energía, básicamente. Uh-huh. Pero ¿cómo es esa realidad, María? ¿Cómo te la imaginas? ¿Eso es posible? Decía Sol, se han hecho una realidad virtual en la que disfrutan a ninguno de los espíritus que había en el Lara, se los llevaron.
Uh-huh.
Los dejaron allí porque querían seguir y porque, por ejemplo, Lola, con muchísimo carácter, dijo, es que el teatro es mi vida, lo es todo. Entonces yo quiero seguir por aquí. Pero claro, en ese otro lado disfrutarán de las obras también, de las obras que les gusten, los fantasmas del Lara.
¿Quién lo sabe esto?
¿Verdad? Pero es posible, ¿no?, que en ese otro lado estén ahí. Bueno, tú tienes una historia, venga, cuéntanos
la historia.
En titulares casi.
Venga, es que
es otro teatro de Madrid.
Sí.
Tenemos que ir a investigar, ¿eh?, a este lugar.
Me encantaría.
A ver,
pues
libro.
Fíjate, igual, en el libro de Sol Blanco Soler,
eso
no saben
es.
Que están muertos,
venga.
Una maravilla de libro.
Y ahora voy a daros la información, por cierto, de la ruta que vamos a hacer próximamente, donde uh-huh. hablaremos de todo esto. Se llama Madrid Siniestro. Venga.
Teatro de la Zarzuela.
Vale.
Un montón de fantasmas. Se encontraron aquí también el grupo EPTA. Uno de ellos se llamaba Carlos y era un actor que andaba por la parte alta, por uno de los anfiteatros. Y bueno, pues Paloma y Aldo, que estaban en el escenario haciendo esta investigación, le dijeron que bajase allí con ellos. Le dijeron, pero ven aquí, hombre, salta y ven aquí con nosotros y hablamos. Y él le dijo que no quería bajar porque le daba miedo que se podía hacer daño al saltar. Ahí se dieron cuenta de que él no sabía que estaba muerto.
Claro.
Claro, esto
eso es muy interesante. Por cierto, déjame que te haga un apunte rápido. El Teatro de la Zarzuela se inaugura en 1856.
Uh-huh.
Está situado en la número 4 de la calle Jovellanos. y hoy en día es bien de interés cultural.
Y sufrió un incendio,
y
además.
Y sufrió un incendio en 1909.
Pues fíjate que este Carlos, este fantasma, les cuenta
¿sí?
que el incendio que sufrió la zarzuela fue provocado.
Oh.
Eso les dijo. Uh-huh. Así que bueno, además nos contó
sí,
algo.
Es que los fantasmas dan información que puede ser interesante para el público, vaya, vamos, para investigar incluso.
Y este fantasma les dijo, no soy el único que está por aquí. Tenía razón, había muchos más. Tenían en un palco a una pareja de espectadores, ella se llamaba Carmela,
uh-huh.
y aunque sabía que estaban muertos, pero ella no se quería marchar con su marido. Decía que no quería estar con él más, que no la aguantaba, que ella tenía una posición social muy buena, con muchos dineritos y que estaba muy a gusto ahí, que habían venido a ver la ópera, pero que allí no se estaba haciendo ninguna obra y bueno, estaba un poco enfadada.
Ajá.
Paloma se dio cuenta de que ella había tenido un amante y su marido no lo sabía. Y al verse descubierta, bueno, la convencieron para que se fuera con su marido. Y finalmente él, el espíritu de su marido,
sí.
le dio la mano hasta Carmela y se la llevó. Y se marcharon los dos.
Hubo otros momentos en los que el fantasma en cuestión no se quería marchar
uh-huh.
y el grupo Hepta tenía, no sé si siguen teniéndolo, pero tenían, mira, se lo voy a preguntar a Sol la próxima vez que hable con ella, un protocolo, digamos, o un ritual, llámalo así, para echar, entre comillas, a los que no querían irse.
Para
¿no?
conducirlos a ese sí. otro lado. Fíjate, es el caso de un espíritu que había por allí, de una niñita que se llamaba
pena.
Natalia.
¡Qué pena!
Y decía que no encontraba ni a su papá ni a su mamá. Entonces, bueno, Natalia al final consiguen hacer ese ritual, o bueno, vamos a llamarle ese, no sé cómo llamarlo, esa puesta en escena, ese ritual, sí, para que ella se marchase con un ángel que convocó Paloma.
Ajá.
Ella y otro niño que había por allí que se llamaba Froilán.
Fíjate.
Y bueno, pues guiados por este ángel, lo que cuentan en este libro es que abrieron una especie de puerta virtual que estaba delante de los niños y ellos comenzaron a andar por el camino que tienen delante, guiados por este personaje angélico.
¿Qué opinas tú de esto? ¿Se podría convocar a un ángel para que te ayude en esta...? Sea lo que sea un ángel, ¿eh? No vamos
claro.
aquí a entrar en qué es realmente un ángel, ¿no? Pero
yo pienso que un ángel es una energía de una vibración muy alta que nos ayuda y que nos guía en los momentos en los que nos encontramos un poco perdidos o fuera de nuestro lugar, están para ayudarnos.
Y como tal sí que se le puede pedir esa ayuda, ¿no?
Por supuesto.
Uh-huh.
Y yo sí creo en la presencia de los ángeles, tú lo sabes
sí,
bien.
Sí, no, claro, claro. Pero bueno, son creencias al final también y son cosas muy personales de cada uno.
Por supuesto.
Bueno, ¿qué más?
Y otro espíritu que encontraron por allí era un señor que decía llamarse Juan Manuel, que era un actor, y este sí que era un poquito más, digamos así, como más borde, un poquito
vale.
más hostil. Él no sabía que estaba muerto, estaba vivo, creía que era 1942, de hecho, y bueno, cuando le dice, pero bueno, tú sabes que has fallecido, se enfada muchísimo, le dice que eso son supercherías, que le dejen en paz.
Que no quiere aquí brujerías y cosas
de esas. Que fuera
de
ahí todo el mundo. Sí, y lo que hacen es engañarle.
Vale, esa es muy bonita.
Esta
cuéntala,
es muy
cuéntala.
Bonita, fíjate lo que tienen que inventar para poder conducirlos a donde ellos deberían estar.
Qué aventuras, con los fantasmas.
Sí, y qué ingenio también.
Uh-huh.
Paloma lo que hace es que se inventa que ellos son una compañía de teatro y que le han contratado como actor para que haga el papel de alguien que tiene que fingir que muere. Entonces le dicen, bueno, ven aquí a ensayar con nosotros. Tú lo que vas a tener que hacer, le hacen firmar incluso como un contrato.
Bueno, bueno, bueno.
Y le dicen, tú lo que vas a tener que hacer
increíble.
Es representar tu muerte. Y cuando hayas fallecido va a venir un ser vestido de rojo, una especie de ángel, y tú te vas a marchar con él hacia el otro lado. Y él, representando ese ensayo de la escena que le dijo Paloma, pues fue como pudo trascender y marcharse al lugar al que le corresponde estar.
Interesantísimo. Otro día contaremos alguna historieta más de este tipo que nos encantan. Y vamos a hablar de otro tema, porque ha comentado Sol que hay un pasadizo debajo del Teatro Lara. Este pasadizo conectaría con el convento de San Plácido. Y lo digo así en condicional, porque como está tapiado, hoy en día no se sabe, no se puede seguir hacia su destino, pero por dónde va, parece ser que va para allá.
Pero vamos, sí que hay una parte de ese pasadizo.
Nosotros en Telemadrid fuimos los primeros que grabaron la primera televisión, nos lo contaron allí, oye, sois los primeros que vais a grabar esto. Pues grabamos por debajo los pasadizos del Lara, en el programa de Madrid Directo, y la verdad es que es angustioso. No son muy altos y tienes que ir agachado. Y es, pues eso, pasadizo de ladrillo lleno de telarañas.
Muy de película.
Había que tener mucho cuidado porque te dabas un coscorrón fácilmente. Y en un momento dado, pues ya, pum, cortaban en seco, lo habían tapiado. Pero lo que no sabemos muy bien es para qué servía. Sol dice que no está tan claro que fuera un punto de fuga para los más acaudalados, para la realeza, si había algún tipo de motín o había algún tipo de historia problemática para huir. Hay que recordar que también se utilizó el pasadizo en la época de la Guerra Civil, el del Lara, donde hay gente que piensa que incluso alguna persona murió allí y que esos ecos, esas energías, pueden seguir por ahí. Dicen que es un punto de fuga, dicen que conecta otros espacios. No está muy claro, la verdad. Pero bueno, si lo siguiéramos virtualmente, que no se puede, si lo pudiéramos seguir, quizás apareceríamos en otra trampilla y entraríamos en un sitio sagrado. Un sitio que, pues, es el convento de San Plácido. El convento de San Plácido, que está muy cerquita, que está en el barrio de Malasaña. Hace poco llegaron noticias de que, en fin, de que iba a cerrar. No sabemos si finalmente ha cerrado del todo, pero en el año 2023 había noticias de que 400 años después de que se fundara este convento de San Plácido, bien de interés cultural, repito, monumento histórico artístico, iba a cerrar porque por primera vez en 4 siglos en su interior no había ni una sola monja benedictina. La Orden de San Benito se instala allí, pero no sabemos. Parece ser que ha cerrado, se desconoce cuál va a ser el futuro de este edificio y no está en peligro, digamos. Está ahí, o sea, no lo han derribado ni nada, pero ¿qué se puede hacer con ello? Yo lanzo un SOS para que, en fin, no podemos obligar a la gente que tenga vocación religiosa y vaya al convento. Ojalá que sí, porque a veces hacen también labores muy buenas. Pero por lo menos le den algún tipo, por ejemplo, visitas guiadas, que le den como monumento.
Aunque sea una sala de exposiciones, un centro cultural.
Claro, algo de eso. Algo que no sea radicalmente distinto a lo que hay allí. Por lo visto hay obras de arte también muy interesantes. Bueno, hemos pedido a un amigo que nos cuente un poquito sobre las monjas endemoniadas de San Plácido, porque se dice que en este convento hubo una comunidad de religiosas que hacían cosas muy extrañas. Dice que, en fin, podían salir al frío del invierno prácticamente sin ropa, tirarse a la nieve.
Es una cosa muy rara, ¿no? ¿Qué hacen las monjas casi sin ropa tirándose a la nieve?
Que podían dar de un salto de una parte a otra del coro, unos 7,5 metros de salto. Que tenían una fuerza brutal, que renegaban de los símbolos religiosos. Bueno, en la próxima ruta de Madrid Siniestro lo voy a contar con pelos y señales lo que pasaba allí, pero bueno, contactamos con nuestro amigo, por cierto, para reservar rutasmisteriosas.es. El próximo 1 de mayo a las 8 de la tarde haremos esta ruta por los misterios de Malasaña y, como no, hablaremos de la casa maldita de Malasaña, y una de las paradas la haremos junto al convento de San Plácido, que, como digo, nuestra última noticia es que ha cerrado, que ya no tiene comunidad religiosa. Y efectivamente en Google aparece como cerrado permanentemente este convento del siglo XVII, de la época, sobre todo, de Levió Felipe IV. Bueno, pues como digo, a Miguel Zorita lo conocéis, tiene una exposición que termina el próximo domingo 28 en Almonacid de Zorita, en El Molino. Una exposición, porque él es artista también, ilustraciones, otra forma de narrar. Muy bonita, donde me ha dicho que además hay ilustraciones sobre la Inquisición, que también son tremendas. Él es escritor, es licenciado en Bellas Artes, es un divulgador cultural de primer nivel, y espero que sea no sea la última vez que viene con nosotros. Miguel Zorita, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo a Madrid Misterioso.
Hola Álvaro, ¿qué tal? Encantado de estar otra vez con vosotros.
Un placer hablar contigo, te seguimos. Miguel, hablamos de las endemoniadas, tendríamos que ponerlo entre comillas para empezar, ¿no? ¿Cómo comienza este caso en San Plácido?
Es un caso realmente complejo, porque además es complejo, fue complejo en su momento y fue complejo a lo largo de la historia, ya que se han ido sumando un montón de informaciones, pues realmente fuera de lugar, e incluso, por ejemplo, por poneros un caso muy evidente, el propio mesonero Romanos, como cronista de Madrid, al que se le presupondría pues que tendría cierto rigor, da por hecho auténticas leyendas, la historia de la monja Margarita, que si se finge ser muerto, además todo eso no hay ningún viso de realidad histórica. Más aún todavía cuando se basa en documentos, por ejemplo, que hay de la misma época del convento de San Plácido, que provienen de Quevedo, que es en el momento en el que Quevedo se ha vuelto enemigo del conde-duque de Olivares y lo que hace es cargar tintas contra él. Entonces, bueno, se han llegado a hacer auténticos disparates, desde que incluso el conde-duque de Olivares llegaba a fornicar con su mujer dentro del convento, bueno, cosas que luego se han plasmado, por ejemplo, en el cine, en la película del Rey Pasmado, y bueno, pues distorsiona muchísimo la realidad del caso. Por lo tanto, ¿qué es lo más sensato? Bueno, tirar de los documentos oficiales de esa época. Es decir, ver qué ocurre en el proceso inquisitorial, que se conserva en el Archivo Histórico Nacional. Ver en qué contexto está ocurriendo todo esto. Cómo se funda el convento, quiénes son los fundadores, de dónde sale el capellán. Todas esas cosas ayudan a comprender la realidad muchísimo mejor, yo creo.
Vale, pues vamos a comenzar con esta historia. Es un grupo de monjas que empiezan a sentir una serie de fenómenos que a veces pueden ser incluso una especie de contagio o de histeria colectiva, pero de por medio también personajes un poco turbios dentro del propio convento, aparte de las monjas que empiezan a tener esos síntomas, entre comillas. Hablamos de un confesor o de un cura que pasaba por allí. En fin, cuéntanos para ti cuáles son los personajes importantes si hablamos de las endemoniadas de San Plácido.
Bueno, hay varios personajes que son imprescindibles en toda esta historia. Teresa Valle de la Cerda, que es la fundadora del convento. Por otro lado, su ex prometido. Estuvieron prometidos, pero el matrimonio nunca se llegó a celebrar. Ella tiene, pues eso, una especie de vocación religiosa repentina y decide anular el matrimonio con Jerónimo de Villanueva, que era protonotario de Aragón, es decir, tenía, siendo muy joven como era, tenía ya un cargo muy relevante dentro de la política nacional, y deciden fundar este convento. Este matrimonio es clave, porque lo normal en unas circunstancias como estas es que Jerónimo de Villanueva, si le han dejado plantado ante el altar, pues que no hubiese colaborado en nada en este asunto, porque sería el primer perjudicado. Sin embargo, él accede y financia la fundación de un nuevo convento. Un nuevo convento que se funda en los terrenos, en el área que controlaba el convento de San Martín. El prior de San Martín, desde el primer minuto, se pone en contra de esta fundación, diciendo que no se... y llevaba toda la razón del mundo, que no se tenían los permisos pertinentes ni su aprobación para hacer esta nueva fundación. Aún así, dado el enorme estatus político que tenía Jerónimo de Villanueva, deciden hacerlo, saltándose todas las normas, porque Jerónimo de Villanueva era amigo personalísimo del conde duque de Olivares.
Casi nada, claro.
Claro, es que por eso digo que viendo las órbitas en las que nos movemos, no es una cosa perdida y aislada, sino que forma parte de un contexto muy importante. Y luego, otro personaje clave es el capellán que buscan para la fundación del convento. ¿Por qué es importante este fray Francisco García Calderón?
Sí.
Porque es quien se encarga de hacer, digamos, si utilizásemos un argot más cinematográfico, el que se encarga de hacer el casting para las monjas del convento. ¿Qué monjas va buscando este sacerdote? Bueno, monjas que estén en su ámbito confesionario, es decir, jóvenes a las que él ya había sido, de las que él ya había sido confesor. Chavales muy jóvenes que son bastante manipulables, por un lado, y luego no olvidemos que Fray Francisco García Calderón, que había estado en Sevilla, cuando él viene a Madrid, le termina salpicando un caso de alumbrismo. Es decir, hay una secta famosísima en esa época, en el siglo XVII, que son los alumbrados, que bueno, básicamente promueven el contacto directo con Dios. Y bueno, en esa línea, lo que termina ocurriendo es que muchos pícaros se terminan introduciendo en esa organización, digamos, pues para cometer abusos sexuales, manipulaciones y todo tipo de comportamientos más cercanos a una secta que a un movimiento místico realmente.
Claro. Y esta investigación, bueno, cuando al final se conoce todo esto, llega a oídos de un inquisidor, de Diego de Arce y Reynoso. Esto al final se investiga. En 1631 empiezan a dictarse ya algunos veredictos. Y esto, yo he leído también el tema de que había, bueno, pues aparte de la supuesta posesión, que esto ahí también habría que, quiero decir, esto es muy subjetivo y ahí entraría la psicología incluso, pero aparte de esos prodigios, que esas contorsiones, esos saltos, esas cosas que hacían supuestamente las monjas, hay un tema sexual ahí de por medio.
Sí, clarísimamente, clarísimamente. De hecho, hay un punto muy interesante. En 1628, dos años antes de este documento que dices, el inquisidor Diego Serrano, después de unos exorcismos que se habían hecho, da una frase reveladora. Le dice al inquisidor general, dice: no hay señor que andar por rodeos. En esto no hay ni ha habido ni hay más demonios que los frailes. Es decir, que él achaca todos los comportamientos sexuales, todos estos arrobamientos que decían tener las monjas, a una manipulación de los propios religiosos. De hecho, cuando interrogan a una de las monjas, tenemos que recordar que las monjas fueron llevadas a las cárceles secretas de Toledo. Bueno, fue bastante, bastante llamativo todo el proceso. Y esto es curioso, las posesiones solo las recibían las mujeres más jóvenes.
Ajá.
De hecho, las monjas más mayores son las que denuncian estos comportamientos extraños también. Ellas y otro confesor que había en el convento, que digamos que es el suplente de Fray Francisco García Calderón, aprovechando una de las ausencias de este confesor es cuando denuncian todos estos hechos. Y cuando interrogan a una de las monjas, ella misma dice que le causaba unos calores de sensualidad vehementísimos y unos ardores que le abrasaban toda la cintura y el vaso natural, en que sentía una cosa como miembro varonil, y esto con muchas humedades suyas, de ella en el mismo vaso y con representaciones tan feas en la imaginación que se le representaban con mucha viveza y porfía los miembros naturales de caballos, jumentos y otros animales brutos. Es decir, que si esto no tiene contenido sexual, pues que venga el demonio y lo vea, ¿no? Es muy evidente que yo creo que ante lo que nos encontramos, más allá de contagios, de brotes psicóticos y todas estas cuestiones, es un clarísimo ejemplo de manipulación por parte, en mi opinión, en opinión de los documentos, por parte de los religiosos del convento, uh-huh. Pero en mi opinión también por parte de unos terceros, porque se dice en esos interrogatorios, las monjas reconocen que por las celdas del convento circulan una serie de personajes que no encajan en la descripción de los frailes. Y de hecho, esos demonios, esos supuestos demonios, porque claro, lo que ellas vienen a decir es que aparecían los demonios de verdad, es claro. Decir, de carne y hueso, uh-huh. Y que abusaban de ellas y que ellas, al contarle estas situaciones a su confesor, lógicamente, a su padre espiritual, digamos, Fray Francisco García Calderón les dice que bueno, que eso son pruebas que Dios les manda para poner a prueba su fe. Y claro, esos otros personajes yo creo que son bastante reveladores para intentar saber qué estaba pasando ahí realmente.
Claro, y también podemos hablar de cómo acaba esto. Porque esto, después de la investigación, acaban separando a muchas de las novicias y hay, bueno, pena de cárcel o por lo menos ser encerrado en una celda, porque con los religiosos siempre había un poco más de indulgencia, digamos. Pero ¿cómo acaban los principales implicados?
Bueno, pues para empezar, las primeras damnificadas lógicamente son las propias religiosas, que no solamente eran víctimas de todos estos abusos, sino que también pues se las puso en el punto de mira,
claro,
por parte de los inquisidores. Luego también es curioso que por parte de, claro, esto supuso también unas consecuencias políticas para el conde duque de Olivares, al que se le achacó ser responsable y ser quizás uno de esos terceros que, digamos, no se sabe quién eran exactamente y que pululaban por el convento. Y también es muy significativo, hay una medida que se promueve por el gobierno desde ese momento, porque lo que se hacen es intentar trasladar el proceso inquisitorial al Vaticano, dar noticia al Papa de lo que está sucediendo en San Plácido, dadas las implicaciones políticas que tiene.
Uh-huh.
Lógicamente, por parte del gobierno del conde duque de Olivares y de Jerónimo de Villanueva, se pone todo un mecanismo en marcha para impedir que esas noticias lleguen al Vaticano, y de hecho lo consiguen. Incluso es muy curioso que precisamente cuando la Inquisición era cuando más tintas estaba cargando contra el conde duque de Olivares por este proceso precisamente, el inquisidor general Antonio Zapata y Cisneros sufrió un sorprendente accidente que le, vamos, lo que diríamos hoy un ictus o una dolencia de este tipo, que le dejó sin habla.
Vaya,
con lo cual es bastante significativo que esto ocurra en ese mismo contexto. Y bueno, por supuesto, quien también termina pagando los platos rotos es el propio Jerónimo de Villanueva, que cae en desgracia absoluta, se le termina torturando por parte de la Inquisición y bueno, se convierte en una especie de chivo expiatorio de todo lo que estaba pasando allí, claro.
¿Y este Francisco García Calderón?
Francisco García Calderón, claro, lo que se hace con él es enviarle a un...
A otro sitio.
A un convento masculino,
es.
Para encerrarle, digamos, que de cadena perpetua, por bueno, pues porque es evidente que ha sido él el cabeza pensante de todos estos abusos sexuales. Hay incluso en Madrid un detalle curiosísimo, para que veamos también un poco la meticulosidad de la Inquisición, se llegó a hacer un retrato de este hombre. Un retrato, yo lo he visto en el Archivo Histórico Nacional, Es pequeñísimo, es un retrato muy, muy pequeño, hecho a tinta. Incluso se conserva también en ese mismo expediente de la Inquisición un paño manchado con sangre del mismo Fray Francisco García Calderón. Eran pruebas que se añadían al expediente. Y bueno, pues llama la atención que la Inquisición llegase a guardar este, casi diríamos que reliquias.
Sí, 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 muy curioso, muy curioso. Y además estamos en un sitio, Miguel, donde las leyendas casi se acumulan, en este convento de San Plácido, porque tenemos también la de Felipe IV y las visitas nocturnas a la monja, ¿no?
Claro.
Parece que bueno, ese lugar era un poco... entraba y salía quien quería.
Claro, de hecho hay muchas leyendas que dicen que había... Porque es cierto que el convento se construyó en las proximidades de la casa de Jerónimo Villanueva. Uh-huh. Y entonces, el problema que hay es que alrededor de esto es muy fácil que surjan leyendas instantáneamente.
Claro.
La Inquisición, aunque llevase el proceso en secreto, terminaban saliendo a la luz algunos secretos, porque todos los confesores o todos los inquisidores tienen amigos, tienen hermanos, tienen familiares a los que les termina llegando algo de información, y esto es lo que se va con el tiempo distorsionando y al final pues acaba siendo pues bastante disparatado, y con el romanticismo más todavía,
claro.
Diciéndose pues eso, que el rey se había enamorado de una monja novicia y no dejaba de pretenderla, y al final es Teresa Valle de la Cerda, la abadesa, quien muy hábilmente urde una estrategia para que el rey piense que la monja haya fallecido y este impacto, digamos, le quite, bueno, pues sus ánimos de correrías, que no se los quitó ni este impacto ni ninguno, claro. Pero sí que es verdad que dentro de esas figuras demoníacas de las que se habla en el proceso inquisitorial, los nombres además son muy llamativos, porque se llaman el Caballos, el Culebras, cosas así como muy procaces, pero también hay un personaje al que llaman el peregrino raro, y lo dicen así las propias religiosas.
Curioso.
Al que los otros demonios le hacen reverencias.
Uy.
Claro, nunca sabremos si era Felipe IV realmente, o si era el conde duque de Olivares, o si era alguno de estos políticos del más alto nivel. No, no hay pruebas suficientes para demostrarlo. Pero claro, todas esas cuestiones dan pie a todo tipo de especulaciones de las que surgen leyendas, pues como ese reloj que decían que tocaba muerto, que bueno, pues todo ese tipo de cosas que son, yo digo, más fantasía que realidad realmente.
Pues Miguel Zorita, muchísimas gracias por pasarte brevemente por el programa y perdón por este atraco a mano armada, porque
nada,
ha sido
nada,
una
nada.
Cosa de última hora. Pero bueno, ahora voy a informar para que la gente vaya a ver esta exposición que tienes y pronto charlamos de nuevo con más tranquilidad, ¿te parece?
Vale, perfecto.
Bueno,
muchísimas gracias.
Te mando un abrazo, amigo, cuídate.
Un abrazo grande, chao, chao. Hasta pronto.
Historias imposibles, pero que, aún así, ocurren. Aquí, en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
Bueno, María, pues ¿qué opinas tú? Dicen que estas monjas no estaban tan endemoniadas, sino que había un problemilla sexual dentro de lo que es el convento por uno de los confesores que pasaba por allí.
A mí me gusta más la versión de que estaban endemoniadas.
Sí, claro, claro.
Es que
claro.
A mí estas cosas me gustan, pues mucho.
Es que dicen que ahí entraba quien quería, más o menos, y
ya,
en fin.
Vaya.
Y pasaban cosas. Ya. Y que a esos que entraban les llamaban demonios. Pero
bueno,
no eran demonios.
Lo que sí que te aseguro es que no me voy a perder esa ruta, porque estoy deseando que nos lo cuentes in situ. ¿Cuántos misterios tiene Malasaña?
Te vas a venir tú, que así te van a ver nuestros amigos.
Me voy a ir yo, venga, vale.
Venga, y así si sientes algo, porque hay cosas que pasan a pie de calle.
Uh-huh.
Nos lo cuentas, María. hasta la semana que viene o hasta la próxima vez que nos veamos. Mínimo, mínimo, hasta el 1 de mayo a las 8 en esa ruta Madrid siniestro.
Hasta el 1 de mayo, entonces.
Venga, un abrazo, nos vemos en 7 días. Chao, chao.
Baila con la sábana de sus fantasmas y canta, canta la canción que ahuyentará.